Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Decía Santa Teresita del Niño Jesús, que celebraremos el próximo miércoles, voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, era monja de clausura, carmelita descalza y a pesar de ello es patrona de las misiones. Cuéntanos, Ana, más cosas de esta santa.
Pues sabía, Juanjo, que esta joven francesa cambió el corazón de la iglesia con gestos muy, muy pequeñitos. Teresa del Niño Jesús, que nació en el año 1873, descubrió su vocación tras una Navidad que transformó su alma. A los 15 años entró en el Carmelo de Lisieux, donde vivió una vida sencilla, marcada pues, por la oración y el amor en lo cotidiano. Su pequeña vía, que es como ella llamaba al camino espiritual, nos enseña que lo más humilde, hecho con amor, puede alcanzar el cielo. Murió muy joven, con tan solo 24 años, diciendo: Dios mío, os amo. Y aquí va lo increíble, Juanjo. Aunque fue religiosa de clausura, es patrona de las misiones. Santa Teresita es una gigante en lo pequeño.
Y además es doctora de la iglesia.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar del cuidado de la creación, del tiempo de la creación en el que nos encontramos inmersos hasta el 4 de octubre, y lo vamos a hacer con Trinidad Ruiz Téllez, que es de nuestra diócesis y va a participar en un evento en Roma, pues dirigido a todos, pero en el que presencialmente solo estarán 200 personas de todo el mundo. Así que vamos a tener la ocasión de hablar con ella y contarnos qué va a ser ese evento.
Y además va a estar el Papa en ese encuentro. O sea, una persona de nuestra diócesis va a estar en ese encuentro con el Papa, donde solamente hay 200 participantes de todo el mundo, de los 5 continentes.
Dice mucho del trabajo que se está haciendo en nuestra diócesis en este campo. También vamos a tener a nuestros colaboradores habituales, Juan Antonio Morquecho, en la Doctrina Social de la Iglesia. Regresa en la sección de la Catedral con Rocío Royano y esta semana nos iremos de escapada hasta Siruela con Guillermo Díaz Manzano. La última palabra la pondrá Rafa Angulo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, finaliza lo que se ha dado en llamar el tiempo de la creación, que comenzaba el día 1 de septiembre con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Esta es la razón por la que del 1 al 3 de octubre se va a celebrar un encuentro internacional conmemorativo del décimo aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Ese encuentro busca impulsar una respuesta global frente a la crisis ecológica y contará con la participación del Papa León XIV, obispos, responsables de organismos internacionales, líderes indígenas, expertos en clima y biodiversidad y representantes de la sociedad civil, congregaciones religiosas y entidades católicas de todo el mundo. Y entre todo el mundo estamos nosotros. Entre esos asistentes hay una mujer de nuestra archidiócesis, Trinidad Ruiz. ¿Cómo estás, Trini?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a venir.
Cuando te dijeron que ibas a estar con el Papa en esa jornada, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Pues me pasó un sentimiento de gratitud, porque me pareció que era como un agradecimiento a la diócesis, a la labor, bueno, pequeña para nosotros había sido interesante, pero constante, que habíamos hecho, es verdad, en la diócesis durante estos 10 años en la línea del cuidado de la creación y de la ecología integral y de todos los planteamientos que están en la encíclica Laudato Si.
Bueno, estáis 200 personas nada más de todo el mundo.
De todo el mundo, sí. Presenciales, sí. Luego online está abierto, quieren que haya una participación y va a haber una participación muy grande, masiva, a nivel de todo el mundo. Porque en realidad este encuentro lleva programándose y pensándose y se han cambiado mucho los formatos, incluso los sitios, desde hace por lo menos 3 o 4 años. Uh-huh. Y entonces la gente que está metida en toda esta red de Laudato Si, de la ecología integral, de cuidado de la creación, sí estábamos expectantes y hemos tenido muchas reuniones online.
Ya que hablas del aspecto de poder seguirlo online, no solamente se va a poder seguir, sino que también incluso participar, tengo entendido.
Sí porque quienes llevan, digamos, la organización así logística, que es el movimiento Laudato Si, que es como una especie de red social católica, vinculada mucho con la ecología integral, pues tienen mucha experiencia en este tipo de eventos. Yo, nosotros durante estos años muchas veces lo hemos hecho. Tú te conectas como simple usuario, estás siguiendo la ponencia, que sea formativa o informativa o tal, y de pronto pues te ponen en una sala y te ves en una sala virtual con 5 personas, cada una de una parte del mundo, hay alguien que modera, hay 15 minutos y hay un par de cuestiones sobre las que te preguntan para que tú compartas. Y luego eso se cierra y todo está automatizado. O sea, tienen mucha experiencia en estos eventos masivos virtuales que son participativos, con participación real.
¿Y qué se va a hacer esos 3 días? Se van a celebrar en un lugar privilegiado, además, porque va a ser en el centro Mariápolis de Castel Gandolfo, donde va el Papa de vacaciones.
Pues el primer día va a ser de encuentro entre nosotros y una celebración con el Papa, celebración o oración de clausura, se llama Brindando Esperanza, de 2 horas, y luego los 2 días siguientes pues hay una serie de panelistas, de oradores, de sesiones por la mañana y por la tarde, y ahí es donde yo creo que va a haber participación, pues el típico coloquio que lo habilitarán virtualmente y ahí va a estar entrando gente de todo el mundo. Tienen habilitado traducciones simultáneas en distintos idiomas, todo eso, es decir, eso lo tienen muy...
Y bueno, estas jornadas poner el colofón al tiempo de la creación, lo decíamos antes, ¿qué supone que se señale en el calendario todo un mes para reflexionar sobre ese tema?
Pues supone una oportunidad para acercarnos, para orar. Tiene un sentido muy ecuménico esto del tiempo de la creación, porque de hecho es algo que se celebra no solo en la Iglesia Católica, sino que quien lo organiza, pues también un comité que es del Consejo Mundial de las Iglesias, que agrupa pues un montón de tradiciones cristianas, y la Iglesia Católica. Todo esto desde el año 2015. Y entonces la función, el objetivo del tiempo de la creación es orar y celebrar para reflexionar sobre nuestra relación con Dios creador, que eso los católicos, eso lo decía el Papa Benedicto XVI, muchas veces hemos puesto mucho énfasis en Dios redentor, pero no en la faceta esta de Dios creador. Los ortodoxos, por ejemplo, esa espiritualidad la tienen más cultivada que nosotros. Entonces, aparte de oración, reflexión, contemplación, y otra parte de acción relacionada con el cuidado de la creación, el cuidado de la casa común, del planeta y de los habitantes del planeta.
Claro.
y de las relaciones, que esa es la verdadera ecología, no solo el planeta y los habitantes, sino las relaciones, que la ecología además como ciencia es la ciencia de las relaciones de los habitantes del planeta entre ellos y las relaciones de los habitantes del planeta, de los humanos, con el propio, digamos, la casa, la tierra, el agua, los recursos naturales. O sea, que no son solo los elementos, sino las relaciones, la manera de relacionar.
Todo esto lo has trabajado tú también desde el punto profesional en tu vida como profesora universitaria.
Sí que es verdad. Y hay muchos puntos de unión. Este es un espacio bueno para la pastoral de frontera y para hacer pues una cosa que a mí personalmente me interesa mucho, que es el diálogo ciencia y fe, ciencia-religión. Y es verdad que la ciencia puede ilumina mucho, pues muchos aspectos de estos planteamientos. No es contraria la ciencia a la fe, es simplemente diferente. Decir que la ciencia es contraria a la fe o la fe a la ciencia es como en una canción, pues decir que la música es contraria a la letra. Sí. No, son cosas diferentes. La música te va a dar lo que te puede dar y la letra de una canción, un poema, te va a dar lo que te puede dar, y ambas cosas pues te dan una canción cantada.
Por cierto, en nuestra diócesis también va a haber actividades, no solamente va a ser en Roma. Se prepara un encuentro diocesano en Tentudía para el domingo 5 de octubre. ¿Cómo va a ser esa jornada?
pues esa jornada va a ser una jornada festiva, celebrativa, preciosísima, porque el sitio es espectacular. Es que yo soy botánica, y entonces para un botánico es que eso es el santuario de la flora pacense.
Como gato en matanza, que decíamos en los pueblos.
El sitio más alto, en fin, es muy interesante desde el punto de vista ecológico y científico y tal, y luego pues histórico, tiene pues toda esa tradición de 800 años allí impregnando a la gente, a la Virgen de Tentudía. Lo que se va a hacer es una jornada en que habrá el rezo de este Vía Creaciones. Hay también una misa presidida por nuestro arzobispo, una Eucaristía con el rito este nuevo que han incorporado a todos los documentos litúrgicos.
La misa de la creación.
La misa de la creación. Y después de misa, mesa.
Paella. Una paella solidaria, he escuchado que se prepara, ¿no?
Sí, paella solidaria que prepara la gente de allí, de la parroquia de los...
De Calera.
Sí, y bueno, compartir la comida cada uno que lleve y tal.
Ah, muy bien, va a ser un día de fiesta. Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas, y a través de una mujer que ha tenido la suerte, Trinidad Ruiz, de participar del 1 al 3 de octubre en un encuentro que va a haber en Roma... sobre la creación, y en que va a participar el Papa. Así que, Trinidad, felicidades, y, pues, y nos tenemos que felicitar todos de que alguien de nuestra diócesis vaya a participar en un encuentro global en el que estarán 200 personas de todo el mundo, de los 5 continentes.
Sí, haremos pequeñas crónicas y algo, y también compartiremos luego pues los ecos que hayamos tenido de la jornada esa.
Pues contamos con ello. Muchas gracias, Trini.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y es momento ahora de hablar de doctrina social de la Iglesia. Sobre ella nos trae una píldora cada 15 días Juan Antonio Morquecho. Adelante, Morque.
Hola de nuevo a todos. Podemos ver el sufrimiento que produce la guerra. La doctrina social de la Iglesia nos dice que ninguna venganza disfrazada de justicia y ninguna guerra librada unilateralmente pueden generar un mundo reconciliado. El mal se vence con el bien y el odio con el amor. Nuestra humanidad necesita justicia para que la paz sea duradera y sea una paz fundada en la legalidad internacional y en el respeto a los derechos humanos. Esto nos dice el pensamiento social de la Iglesia. Pero además hace falta reconciliación, amor y perdón. Como bien nos dice Dives in Misericordia, el amor y la misericordia hacen que los hombres se encuentren entre sí en ese valor que es el hombre mismo, con la dignidad que le es propia. Urge construir la civilización del amor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos con el programa y lo hacemos mirando hoy hasta la Catedral de Badajoz. Lo hacemos, como siempre, con Rocío Royano, que una temporada más nos va a acompañar una vez al mes para hablarnos cosas importantes y curiosas de la Catedral de Badajoz y de su museo. Hola, Rocío.
Hola, Ana.
Bueno, Rocío, hoy vamos a hablar de algo que es interesante porque tiene muchas, la Catedral de Badajoz. Concretamente tiene tiene tres puertas. Y es curioso porque muchas veces decimos, la entrada por la puerta de Cordero, la entrada por la puerta de San Blas, y dice, ¿qué me estás contando? ¿Por qué llamamos a una puerta del Cordero? ¿Por qué llamamos a una puerta de San Blas? ¿Cuál es la importancia de estos nombres?
Como tal, al templo son tres, la puerta del Cordero, la puerta de San Juan y la de San Blas. La gente se vuelve loca, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está San Blas? Fácil. Lo puedes ubicar por puntos cardinales. La del sur es la de San Blas, que da hacia la calle de San Blas. ¿Cómo la distingo? Porque en el exterior veo una escultura de San Blas.
Fácil.
Fácil. Además es muy bonita porque está realizada por Hans de Bruselas. Es una puerta muy sencilla, muy, muy, muy bonita, que da al interior hacia la nave de San Blas.
Para que no haya pérdida.
Para que no haya pérdida. Y además también es muy, muy identificable porque tiene una bóveda de medio cañón a la romana, de estilo renacentista, con un arranque de casetones, en la que trabajó el maestro constructor portugués, que trabajó en varias zonas de nuestro templo, que fue Gaspar Méndez. O sea, esa identificada. Tenemos otra puerta, que es la que da tanta lata, porque es la que conoce todo el mundo y la que más utilizamos para los conciertos, para la entrada al museo, la Puerta del Cordero. ¿Cómo la identifico? Porque tiene arriba un cordero en el frontón. ¿Cómo la identifica la gente? La que está en la Plaza España, la que está junto al Ayuntamiento, frente a la estatua de Luis de Morales. Se identifica de muchas maneras. Punto cardinal, da hacia el norte. Además, es la más transitada a lo largo de la historia porque la mayor parte de la población se ubicaba en la Alcazaba, en el norte, bajaban y entraban por la Puerta del Cordero, pero los sacerdotes, los obispos, los canónigos, la población. Tampoco es su ubicación original. Su ubicación original estaba justamente enfrente de la primitiva de San Blas, es decir, donde ahora está la capilla de Fátima. Ahí también había una puerta, pero bueno, posterior se abrió esta. La Puerta del Cordero da acceso a la nave de la Antigua y directamente al transepto, y justamente enfrente de ella, cuando la gente entra por la Puerta del Cordero, ve una puerta, que es el acceso al actual claustro. Más o menos sí, se identifica.
Se identifica. Pero bueno, luego tenemos la Puerta Grande.
Hombre, la barroca.
Esa yo creo que la gente sí la reconoce.
Esa se reconoce porque es la que más grande, es la de la escalinata, es la puerta principal, es la de San Juan, que arriba tiene una escultura de San Juan. Da hacia el noroeste. Todas las puertas o los templos que tienen tres naves suelen tener tres puertas que dan acceso a cada una de las naves, como hemos dicho, de la del Cordero a la de la Antigua, la de San Blas a la de San Blas, y la de San Juan da hacia la nave central, a la de San Juan, pero tiene su simbología, que es la entrada de la zona mundana a lo sagrado, o sea, del exterior hacia el interior. Y además, la puerta de San Juan, que da hacia el oeste, noroeste, te accede directamente hacia la Capilla Mayor, hacia el este, hacia el nacimiento del sol, hacia Jesús, hacia la resurrección. Por eso tiene esa simbología y, bueno, aparte que es la más monumental y la que más identifica a la gente.
Pues muy interesante todo. Te esperamos el mes que viene. Vale. Muchas gracias, Rocío.
A ti, Ana.
¿Cuántos datos interesantes de la catedral que desconocemos? Es que un templo tan grande y tan histórico tiene de todo. Nos vamos de escapada. No va a ser a nuestra diócesis, pero sí a la provincia de Badajoz. Ya sabemos que la provincia de Badajoz, pues hay territorio que es de la diócesis de Mérida de Badajoz, de la archidiócesis, y otra que es de Toledo.
Y de Plasencia.
Y de Plasencia. O sea, tenemos la provincia muy grande. Pues nos vamos a ir a la ermita de Nuestra Señora de Altagracia de Siruela. Guillermo Díaz Manzano, cuéntanos.
Buenas tardes, amigos de la escapada. Hoy vamos al corazón mismo de la Siberia extremeña, a la población de Siruela. Y Siruela guarda un tesoro de fe y tradición, la ermita de Nuestra Señora de Altagracia, patrona de la localidad y devoción que ha marcado generaciones de estos hombres y mujeres que pueblan Siruela. La ermita se alza en las afueras del pueblo, en un paraje campestre que invita al recogimiento. Curiosamente está orientada de espaldas a Siruela, un detalle cargado de simbolismo que hunde sus raíces en la leyenda. La tradición cuenta que la imagen de la Virgen apareció milagrosamente sobre las ramas de un árbol y que incluso arrancado de raíz aquel tronco seguía floreciendo. Fue la señal que los vecinos interpretaron como mandato divino para construir allí su ermita. Otra historia relata que la Virgen fue robada en varias ocasiones por vecinos de pueblo cercano, pero siempre regresaba misteriosamente a su lugar. Incluso el niño Jesús, que llevaba en brazos, tras ser separado, reaparecía junto a ellos el día siguiente. Estos episodios reforzaron la convicción popular de que la Altagracia quería quedarse en Siruela. La imagen actual de la Virgen en esa talla de vestir, de gran belleza, con rostro sereno y dulce expresión, luce ricos mantos bordados en oro y suele coronarse en las grandes solemnidades. En su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús, que bendice al pueblo con gesto tierno. Para los sirueleños, ella no es solo un símbolo religioso. Es madre protectora y punto de encuentro en los momentos importantes de la vida comunitaria. Cada año, el 15 de agosto, se celebra la gran fiesta, la bajada de la Virgen, desde la ermita hasta el pueblo. Durante varios días se suceden novenas, procesiones, actividades culturales y música popular. Y el 23 de agosto, la Virgen regresa a su santuario, acompañada de cánticos y de un pueblo entero que no se cansa de demostrar su devoción. Pero no es la única cita. Cada 15 de mayo, por San Isidro, los vecinos también se reúnen en romería en torno a la ermita, entre plegarias, caldereta, vino y convivencia. La ermita de la Virgen de Altagracia es arquitectónicamente sencilla, pero bella en su modestia. estilo que mezcla elementos góticos tardíos y renacentistas con tres altares en su interior y frescos de interés. Pero es mucho más que un templo, es la casa de la patrona, el lugar donde la fe se convierte en tradición viva, donde la historia se une a la identidad de un pueblo que cada año reafirma su devoción. En Siruela, la Virgen de Altagracia no es solo recuerdo, es presente, es raíz, es el corazón espiritual de toda la comunidad. Para disfrutar con la familia te propongo hoy la ruta Siruela-Sierra de Palo, señalizada mediante postes de madera con flechas. Caminando entre olivos y alcornoques, llegamos a la ermita de Nuestra Señora de Altagracia. A parar allí es obligada para visitar el templo, refrescarnos con el agua que baja de la sierra y reponer fuerza en los merenderos cercanos a ellos con los quesos e ibéricos de la tierra. Y para los más dulceros, las bolitas de mazapán, los corazones de almendra, los madroños de almendra, puntos suspensivos de las monjas de Siruela. Continuamos la marcha por el camino que aparece entre dos robustos alcornoques. Siguiendo la señalización llegaremos hasta una pista asfaltada que nos conducirá hasta la carretera de Tamurejo, donde tomaremos el camino paralelo a la misma hasta entrar en Siruela. Ve y verás.
Pues sin duda, como siempre decimos, Guillermo, es un destino interesante, así que yo ya voy preparando mi mochila para irme a conocer esa ermita de Nuestra Señora de Altagracia en Siruela. A la otra punta, Juanjo, de la provincia de Badajoz, pero bueno, bien merece una escapada.
De fin de semana, perfectamente.
Sin problema.
Sin problema.
Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir, bueno, a lo mejor también para irnos a Siruela, no estaría mal.
Siruela. Pues muchas gracias por estar ahí, volvemos la semana que viene.
La última palabra se la cedemos a Rafa Angulo.
Este verano los amantes del fútbol quedamos consternados al conocer el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano Andrés Silva en un accidente de tráfico. El dolor y la tragedia se incrementaban, pues Diogo había contraído matrimonio católico unas semanas antes. Thiago Silva, capitán del Fluminense, dio una arenga a sus jugadores antes de jugar contra el Inter de Milán en el Mundial de Clubes. Vencieron. En ese discurso de motivación, Thiago insistió en la importancia de no dejar nada para después, como él había dejado de visitar a su padrastro en el hospital porque pensaba que se iba a curar, pero falleció. Thiago no pudo estar a su lado en sus últimos momentos porque se confió. Y es que no se puede dejar nada para después. Pues fíjense, en medio del dolor, el hecho de que Diogo Jota se hubiese casado días antes de su muerte, pensaba, desde nuestra perspectiva, la cristiana, que es una nota de esperanza. Diogo murió amando a su mujer, murió amando a sus hijos. Y uno puede pensar que fueron pocos días los que estuvo casado, pero es que no importa cuánto amemos, si 5, 10, 15, Carlo Acutis tenía 15 o 30 años. Lo importante no es cuántos años vivamos, sino cuántos años amamos. Que la conciencia de la finitud de esta vida nos lleve a amar a los que tenemos cerca. Jesús murió muy joven, a los 33 años, no quiso librarse del trance de la muerte, pero murió amando, entregándose. Que lo que me lleve a amar no lo puedo retrasar, no retrasar el amor, porque si vivo amando, el día que me muera, moriré amando, morir amando. La muerte es una tragedia que produce dolor, pero siempre nos queda la esperanza. La esperanza no viene porque las cosas nos vayan bien, porque no tengamos problemas, no. La esperanza viene porque Jesús está siempre con nosotros, incluso en los momentos que nos parecen trágicos, muy trágicos. De su mano podemos recorrer, mi cuate, todos los valles, aunque sean muy, muy oscuros.